buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, gusto como siempre de estar con ustedes y de reencontrarnos semana a semana para charlar esta media hora sobre temas que por supuesto que a nosotros nos interesan, pero lo fundamental es que les sirvan a ustedes. Y en ese sentido, lo que tenemos previsto para el día de hoy, de este programa número 68 de este 15 de enero, metidos en el corazón del verano, es hablarles sobre manejo del campo natural en esta estación de verano, que lo haremos con el ingeniero Marcelo Pereira, que es el especialista en este tema del plan. Y luego estaremos hablando sobre un tema que ya lo hablamos, pero que lo vamos a volver a repasar. En este caso, ustedes saben que el Plan Agropecuario es un convenio con la Universidad de Buenos Aires para el tema monitoreo satelital sobre disponibilidad de forraje, otra herramienta más para poner en manos del productor, sobre el cual bueno ya se está diseñando un muestreo en diferentes sitios del país para empezar a ver exactamente no la utilidad, porque ya sabemos que la utilidad está, ¿verdad? Pero empezar a tener datos sobre disponibilidad de forraje a través del satélite, que arroja muchísima información. Así que bueno, de eso estaremos hablando con el ingeniero José Paruelo de la Universidad de Buenos Aires. Marcelo, como siempre, es un placer charlar contigo y, por supuesto, metidos en el corazón del verano, definir, bueno, por supuesto, la estación, cuáles son las características en cuanto al campo natural y, bueno, por supuesto, recibirte con el abrazo que lo hacemos siempre.
Sí, un gusto, como siempre, Gustavo. Buen mediodía para ti, buen mediodía para toda la audiencia. Para mí es un placer conversar contigo y bueno, y de esta manera llegar a un montón de productores. Uh-huh. En el tema que tenemos planteado hoy, manejo de campo natural en verano, como tú decías, bueno, el verano es una estación que en general, en términos generales, si uno mira los datos de producción de pasto de las diferentes zonas agroecológicas, es una estación donde en general se produce bastante pasto, pero con la aclaración o con la salvedad de que esa producción de pasto es muy variable. Eso quiere decir, en pocas palabras, es que se puede producir mucho pasto o muchísimo pasto si llueve, y como ejemplo tenemos el año pasado, donde llovió en el orden de 500 milímetros entre febrero y marzo, y eso trajo como consecuencia una gran acumulación de pasto. Y por otra parte, que es lo que venimos con antecedentes hasta el momento, donde puede llover bastante poco y las producciones de pasto son muy bajas, o en algunos casos se han dado que prácticamente son inexistentes. O sea que nos enfrentamos en una estación que como característica hay muy poca certeza en cuanto a la producción de pasto. Si llueve puede venir muy bien, y si no llueve puede venir muy mal la cosa. Entonces, se pueden dar los dos extremos. Hoy estamos viviendo el extremo de abajo, y hace en menos de un año vivimos el extremo de arriba. Eso, en definitiva, nos permitió entrar a esta situación de déficit hídrico que estamos viviendo en el momento, a diferencia de otras sequías, entrar con pasto, que no es menor la situación. Uh-huh. Pero indudablemente, en cualquiera de las dos situaciones, se da que el hecho de que la evapotranspiración es mayor en general que lo que llueve. Entonces, normalmente tenemos un balance negativo, y se da, es muy común que en el verano se dé un déficit de agua en el suelo. Uh-huh. Es eso cómo afecta a las pasturas naturales? Bueno, una de las características de las pasturas naturales es que hay una gran diversidad de especies, hay un gran patrimonio genético, y bueno, el efecto del déficit hídrico no afecta a todas las pasturas por igual. Hay familias o tribus de pastos que resisten bien la sequía sin producir. Eso puede ser un ejemplo clarito, es la gramilla, es una planta que por excelencia se adapta a la sequía. Después tenemos otros tipos de plantas que aún...
Por excelencia y por desgracia.
Y por desgracia, exactamente. Y por desgracia. Después tenemos otros grupos de plantas, como es, por ejemplo, la tribu de las Andropogonias, y uh-huh. para hacerlo en términos más campero, la cola de liebre, que son especies que se las ingenian aún habiendo poca lluvia, o cuando llueve son las primeras en arrancar. Por suerte, en el campo natural hay una gran heterogeneidad, eso quiere decir que hay diferentes comunidades vegetales, y hay comunidades vegetales que sufren enormemente la falta de agua, y otras comunidades vegetales que, debido a la posición topográfica, pueden actuar como pulmones verdes, como son las situaciones de bajos, o áreas riparias, es decir, áreas contiguas al agua. Entonces, en ese caso, el campo natural tiene unas defensas enormes. Por el contrario, que muy pocas veces nos acordamos, cuando hay inundaciones, hay especies que sufren muchísimo el exceso de agua, puede haber muerte de plantas por exceso de agua, pero también hay familias de pasto, como son las familias de los páspalum, del pasto orqueta, del pasto miel, que son una familia que les gusta mucho el agua, y entonces producen muy bien. Por el contrario, el pasto orqueta, cuando falta el agua, se resiente mucho, inclusive puede haber muerte de plantas. Entonces, de acuerdo sea una situación o la otra, y hablando más concretamente de la situación que se viene dando hasta el momento, que es la falta de agua, el objetivo sería racionar la existencia del pasto. En contraposición, cuando hay excesos de agua, lo que hay que pensar es sobre todo en tratar de mejorar la calidad del pasto a través de el consumo del mismo. O sea que son dos objetivos bien diferentes. El recurso campo natural tiene una gran capacidad de adaptación y por eso se adapta a las dos cosas. Otros recursos no tienen esa capacidad. Y bueno, es bueno decirlo y bueno destacarlo.
Uh-huh. Marcelo, si hacemos sí. el balance, que es algo que bueno, lo repetimos siempre, ¿verdad? Pero tú ibas más allá de ese concepto, que es, si vemos la composición botánica de lo que es el campo natural, mayormente estamos hablando de gramíneas y mayormente estivales, ¿verdad?
Exacto. Sí. En ese sentido, Gustavo, el 70, el 80% de los pastos del campo natural, que es lo que constituye el esqueleto del campo natural, que en realidad actúa como una defensa contra las entradas de maleza y lo que le da estabilidad en el largo plazo al recurso, es la buena presencia de especies estivales y sobre todo de especies que producen en verano y que son perennes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es bueno aclarar cuál es la función que cumple esa enorme cantidad de especies de verano que tenemos, que muchas veces no nos tenemos que preocupar tanto por su semillazón, porque semillan a lo largo de todo el verano, sí. Pero igualmente son especies que algunas sufren mucho la sequía, otras la aguantan, y otras capaz que producen algo en la sequía, y eso es fruto de la diversidad existente en el campo natural. Uh-huh. Pensando algunas enseñanzas que nos han dejado situaciones pasadas, una de las peores cosas que nos puede pasar es enfrentar un déficit hídrico con una alta dotación de animales. El hecho de poder ajustar la carga y poder ajustarlo a tiempo creo que es una de las mejores cosas que nos permite enfrentar un fenómeno de déficit hídrico, ya que en esas situaciones siempre se pierde. La idea o el objetivo sería perder lo menos posible. Y sobre todo si hablamos de suelos de basalto, donde predominan mucho los suelos superficiales, ese pasto que se produce en un alto contenido de agua y poca fibra, se quiebra, se vuela y en poquito tiempo uno se da cuenta que está prácticamente sin pasto. Entonces, el mejor seguro para enfrentar esas situaciones es enfrentarla con la dotación lo más ajustada posible. Uh-huh. En ese sentido y con alegría estamos viendo que mucha gente, y también ayudado por los buenos precios que se han dado, han ajustado carga y lo han hecho en forma temprana.
Exacto. Eso te iba a decir, eso, aparte digo, mirando los datos de faena, ¿verdad? Y exacto, cómo va evolucionando las lluvias, te das cuenta de que el ajuste realmente se está produciendo y que, no digo que el 100% de los productores, pero un porcentaje amplio ya aprendió a manejar el tema de la carga, ¿no? Sí, la insistencia eso, de todos los técnicos, no solamente de lo que es el plan agropecuario, que lo viene insistiendo hace rato, el manejo de la condición corporal a lo largo del año, el ajuste de carga, bueno, en cierta forma creo que todos los que trabajamos en el taller nos sentimos un poco reconfortados en ver que la gente se da cuenta, ¿no? Que cuando no hay pasto hay que bajar la carga. Chao, no hay otra.
Es lo que tú decís, Gustavo, concuerdo totalmente. Esto no es fruto solamente del plan, hay una serie de instituciones y de comunicadores que nos vienen dando una mano fuerte en este tema. Y bueno, los temas de extensión siempre son lentos y hoy vemos la respuesta. Por supuesto que es un fenómeno, el ajuste de carga es un fenómeno de decisión muy complejo. Hay un sinnúmero de factores que afectan y bueno, no solamente la sequía, sino que también los precios influyen en ese ajuste de carga. Pero lo cierto es que hasta el momento se ha dado que la gente ha decidido bastante ajustar la carga y enfrentar en mejores condiciones este proceso de que estamos viviendo de poca agua. Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas. Este año pasamos también por grandes enseñanzas del exceso de pasto. Parece mentira, prácticamente en el mismo año, tener las dos caras de la moneda, en donde las subdivisiones y el hecho de la suplementación proteica jugó un rol fundamental para aprovechar el exceso de pasto que hubo, que se generó en uh-huh, fundamentalmente en el verano y que lo vivimos o lo padecimos luego en el invierno. Entonces, esos son un marco conceptual de lo que pasa en el verano con las pasturas naturales. Veremos a ver qué pasa con el fin de verano para a ver cómo se comporta el otoño, que es una estación clave pensando en el invierno.
Sin duda que sí. Marcelo, te agradezco por el aporte y por supuesto, ¿no? Vamos a seguir monitoreando la situación y bueno, cualquier cosa estaremos nuevamente en contacto si se dan algunos eventos como ese que tú decías, en que pasamos de un extremo al otro. Te mando un abrazo, Marcelo, y bueno, si la necesidad así lo requiere, nos volvemos a conectar.
Bárbaro, no, el abrazo va y viene, así que nos estamos reencontrando dentro de cualquier momento.
Hasta luego, Marcelo, que pase bien. Bien, allí estaba el ingeniero Marcelo Pereira, hablando sobre el manejo del campo natural, la caracterización de lo que es la estación, de qué pasa con las distintas especies, cuáles son las predominantes y qué mecanismos tienen algunas para ser más resistentes que otras a la sequía. Volvemos a reiterarles, como siempre, la forma de comunicación con nosotros a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web a www.planagropecuario.org.uy. Vamos a un pequeño corte y volvemos charlando con el ingeniero José Paruelo de la Universidad de Buenos Aires, tema monitoreo satelital de disponibilidad de forraje. En este bloque vamos a charlar con el ingeniero José Paruelo, del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, el LART, de la Universidad de Buenos Aires, sobre este tema que yo recuerdo hace unos cuantos años que fui a un congreso allá en mis pagos de Maldonado, en el Hotel San Rafael, sobre lo que tiene que ver con ciencia espacial. Fue uno de los tres astronautas que pisó la Luna, creo que fue Aldrin, si mal no recuerdo, y ahí tomé contacto, ¿no?, con ver lo que se podía ver desde un satélite, ¿verdad? Y realmente quedé absolutamente impresionado y maravillado. Hoy es posible el monitoreo forrajero satelital, pero bueno, para eso vamos a charlar con el ingeniero José Paruelo. Paruelo, un gusto recibirlo aquí en Radio Plan.
Un gusto. Aclaro de primera instancia que no soy astronauta.
Ah, bueno.
mi vínculo con los satélites es desde acá, desde el suelo y desde la oficina, digamos. Efectivamente, sí, estamos trabajando ya desde hace varios años con el grupo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con un grupo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, acá en Uruguay, y con gente del Plan Agropecuario. En primera instancia, el desarrollo de las bases de un sistema que permita usar la información que proveen los satélites para ver cuánto están produciendo las pasturas, el campo natural, los distintos tipos de recursos forrajeros. Y ahora, en una nueva etapa que comenzamos, tratando de bajar ese sistema a los productores, a que el sistema sirva para la toma de decisiones efectiva a nivel de predio.
Uh-huh. Ingeniero, la gente, por supuesto, ¿no?, como esa vez que yo fui allá al Hotel San Rafael a escuchar, quizás debe pasarle lo mismo. Lo que quiere saber, por supuesto, el valor de uso de esto es indiscutible, pero lo que quiere saber es exactamente cómo funciona el tema del monitoreo satelital, cómo a través de un satélite eso se puede transformar en información válida para la toma de decisiones, ¿no?
Sí, las bases, digamos, haciendo un cuento un poco largo o corto, tiene que ver con que los satélites, a diferencia de lo que nos imaginamos, no sacan fotos, sino que miden la radiación que refleja la Tierra.
Uh-huh.
Y a partir de lo que refleja la Tierra, uno puede estimar la actividad fotosintética de las plantas, o sea, cuánto carbono, cuántas materias secas están ganando las plantas. Y eso es la tasa de crecimiento en el caso de un recurso forrajero. Por supuesto que eso lleva una cantidad de procesamiento, ¿no? Desde los datos que provee el satélite hasta que uno tiene eso, hay una cantidad de etapas que uno tiene que cumplir, que tienen que ver con el procesamiento de esa información, y que terminan, en realidad, en una planilla Excel, en donde, para cada uno de los lotes o potreros que uno ha seleccionado de un campo, tiene, para cada mes, un valor de la tasa de crecimiento del forraje que hay en ese potrero.
Uh-huh.
Y una de las ventajas de estos sistemas es que, como los satélites han estado haciendo estas mediciones por mucho tiempo, en el caso del satélite que usamos para este sistema desde el año 2000, uno puede reconstruir la historia de lo que estuvo pasando con la productividad forrajera desde el 2000 hasta ahora. Por supuesto, seguir para adelante.
Uh-huh.
Y eso es una ventaja muy importante, porque da elementos muy sólidos para la planificación de los establecimientos ganaderos, ¿no?
Sí, no tengo la mínima duda. A ver si yo entendí. Es decir, al planeta llega radiación, bueno, que tiene diferentes longitudes de onda, etcétera, etcétera. Hay una absorción de radiación y después hay un remanente.
Claro, y una parte que es reflejada, que no fue absorbida.
Exacto.
Por, si uno se acuerda alguna vez que estudió eso de la clorofila.
Uh-huh.
La clorofila es el pigmento fotosintético que capta esa radiación y permite que terminen esa radiación provee la energía para la reducción del dióxido de carbono que está en la atmósfera, que absorben las plantas.
Ahí está.
Con esa radiación reflejada, o sea, la que no fue absorbida, y con la radiación en la banda del infrarrojo, en otra longitud de onda, se construyen una cosa que nosotros técnicamente llamamos índices espectrales, o índices verdes, o índices de vegetación,
sí,
que miden la actividad de la vegetación. O sea, cuanto más activa está la vegetación, o sea, cuanto más está produciendo, más altos son esos índices. Con una serie de calibraciones y de modelos metidos en el medio, uno puede transformar esos valores de los índices espectrales en kilos de materia seca por hectárea y por mes.
Correcto. Ahora sí está entendido. Eso
es una cosa un poquito distinta. El albedo corresponde a la radiación reflejada en toda la porción visible del espectro, y esto es en algunas bandas especiales, en la banda del rojo, que es donde más absorbe la clorofila, y en la banda del infrarrojo, que es donde más refleja la vegetación por la estructura interna de las hojas.
Correcto.
Con esas dos bandas uno construye estos índices espectrales que no es la única fuente de información que uno necesita para hacer los cálculos, pero sí probablemente la más importante.
La banda del rojo no tiene nada que ver con Independiente, aclaremos, ¿no?
No tiene nada que ver con Independiente. Que es el único equipo que ha quedado de Argentina en la Copa Sudamericana.
Exacto. Ingeniero, vayamos a lo que es lo institucional, ¿verdad? De cómo se articula la Universidad de Buenos Aires, y en este caso el Plan Agropecuario, que es la institución a la cual pertenecemos. Cosas que es importante, ¿no? La articulación, no solamente dentro de fronteras, sino con nuestros vecinos.
Sí, esto en realidad es un proyecto que arrancó ya hace varios años con un proyecto FPTA financiado por el INEA, que lideró la Facultad de Ciencias, y a la cual fuimos convocados nosotros como socios en esta parte, que tenía unos objetivos un poco más amplios, ¿no?, y más académicos, y en el que participó también, además de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, el INEA, el SUL, el Plan Agropecuario, la Facultad de Agronomía de la UDELAR, tenía un objetivo más académico, o sea, sentar las bases de estos sistemas. Ese proyecto terminó el año pasado, a nuestro juicio fue muy exitoso en estos avances, y ahora lo que estamos dando es un paso que pretende tomar estos resultados y hacer una aplicación efectiva, o sea, volcarlos a la toma de decisiones concretas por parte de los productores ganaderos. Y en eso el Plan Agropecuario es un actor esencial, ¿no? Porque, digamos, no es solamente tener los datos de tasa de crecimiento del forraje, es saber cómo usar esa información en la toma de decisiones, en desarrollar sistemas que eficienticen la producción de carne, que hagan un mejor uso de los recursos forrajeros, y el papel de los técnicos del plan es central en esto.
Precisamente esa era nuestra próxima y última pregunta, es decir, cómo usar la información en una toma de decisiones prediales. Digo, por supuesto, ¿no? Está todo el tema de la transferencia de tecnología, la cual el plan es, como usted decía, el involucrado, pero después que yo recibo esa información, no solamente la que me dan los técnicos, ¿en qué momento yo echo mano a ella para tomar alguna decisión?
Y bueno, hay varias instancias que a priori uno puede identificar. Una es el tema de la presupuestación forrajera. Uno con esto puede hacer una presupuestación forrajera mucho más detallada, porque puede hacerla a nivel de cada potrero individual, puede tener una caracterización muy buena porque dispone de 10 años de datos de la variabilidad entre años, puede hacer prospecciones, además de este tema de la presupuestación forrajera, puede hacer prospecciones porque si bien el sistema no incluye modelos de pronósticos, el saber cómo va la cosa nos permite adelantarnos a lo que puede pasar. Por ejemplo, 3 meses con productividades forrajeras menores al promedio nos permiten plantearnos cuáles son los escenarios al futuro. O sea, durante 3 años estuvimos teniendo menos depósitos en el Banco de Disponibilidad Forrajera. ¿Y cuánto necesitaríamos tener nosotros en los próximos meses para llegar a determinados valores que estén ajustados a la demanda de forraje que tiene el planteo ganadero que se está haciendo?
Está bien.
Y eso me parece que es un elemento de planificación y de toma de decisiones muy importante. Y otra cosa más que me parece que para la cual estos sistemas es muy útil y hay gente que lo está utilizando es para la evaluación de las actividades, ¿no? Uno puede ahora estimar la eficiencia con la que se está produciendo carne en términos de kilos de pasto por tonelada de forraje producido de manera muy precisa. Y eso es un elemento muy importante para identificar cuellos de botella en los sistemas y operar sobre los lugares en donde el sistema muestra deficiencia, ¿no?
Que no es poca cosa, ¿no? No es poca
Me
cosa.
Parece que puede ser un aporte importante.
Sí, no, ni que tal vez. Ingeniero, esto daría para seguir charlando mucho, pero bueno, hay un aparatito que inventó no sé quién, que se llama reloj, es el que nos corre. Pero bueno, teníamos pendiente de hace tiempo que queríamos charlar con usted sobre este tema y no va a ser la última.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-839546, www.planagropecuario.org.uy.
Despedirnos y convocarlos para dentro de 7 días, aquí en Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Un abrazo y hasta el sábado.